Muy buenos días, mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles a todos la bienvenida a la conferencia de Grupo Argos, resultados al tercer trimestre de 2016. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra a la señorita Natalia Agudelo, directora de Relación con Inversionistas. Adelante, por favor.
Buenos días, les habla Natalia Agudelo, directora de Relación con Inversionistas. Les agradezco su participación en esta llamada en la cual discutiremos los resultados del Grupo Argos para el tercer trimestre del 2016. Conmigo se encuentran Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Finanzas Corporativas y María Urisa, gerente de Asuntos Societarios y Bursátiles. Les recordamos que en esa teleconferencia analizaremos las principales cifras financieras del reporte que les fue enviado y adicionalmente compartiremos con ustedes los hechos e información relevante de los negocios de Grupo Argos. Al final de la llamada destinaremos un espacio para responder sus preguntas. Esa teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados e información relevante y presentaciones son publicadas en español e inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección Información Financiera y luego en la sección Reportes, donde encontrarán en el trimestre 3 un archivo llamado Presentación 3T 2016. Cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos.
Gracias, Natalia. Buenos días a ti, a todos en la línea. Gracias por acompañarnos a esta teleconferencia con los resultados del tercer trimestre del año 2016. Estos últimos meses han sido de importantes movimientos y de anuncios que consideramos relevantes desde Grupo Argos, que continúa trazando la dirección para posicionarse como uno de los grupos empresariales de infraestructura más relevantes en América Latina. Como es de conocimiento de todos ustedes y del mercado, hace poco informamos que habíamos solicitado la autorización a la Superintendencia Financiera de Colombia para la formulación de una oferta pública de adquisición, OPA, por las acciones de las cuales no es titular Grupo Argos, autorización que fue entregada la semana anterior y recibida y que estamos recibiendo con muchísima satisfacción. Esperamos entonces cerrar esta transacción antes de finalizar el año 2016. Adicionalmente, Grupo Argos firmó un acuerdo de compra-venta para adquirir el 30% de las acciones de Opain S.A., sociedad operadora y administradora del terminal aéreo del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Esta participación, sumada al 35% del capital accionario que actualmente posee nuestra filial Odinsa en la misma sociedad, sitúa al Grupo Argos como el grupo empresarial controlante de este que es el principal terminal aéreo de nuestro país y una de las más importantes concesiones de Colombia, lo que representa un valor estratégico y una potencial ancla de crecimiento para continuar nuestra expansión en el negocio de aeropuertos. Aprovecho la oportunidad para resaltar que desde Grupo Argos estamos gestionando nuestro portafolio de tal forma que buscamos una alocación eficiente de capital redireccionada hacia el sector de infraestructura, utilizando como principal fuente de financiación nuestro portafolio, lo que implica que no hay un impacto relevante sobre nuestro nivel de apalancamiento. A nivel de sus filiales, como se observa en la diapositiva 4, Grupo Argos, actuando como arquitecto estratégico, ha venido aportando en la definición de la estrategia de sus filiales, quienes a su vez han dado pasos significativos en la definición de la visión como grupo empresarial en el sector de la infraestructura. Por el lado de Odinsa, está emprendido acciones concretas y ágiles en la simplificación de su estructura, buscando posicionar la compañía como una de las principales del sector, tanto en vías como en aeropuertos en Colombia, y con miras a concretar las inversiones de la sociedad en proyectos, siempre con posición mayoritaria. En esta medida, la compañía incrementó su participación en la concesión denominada Pacífico 2, llegando a una participación cercana al 79% mediante un intercambio de participaciones en las concesiones de Atovial, donde tenía el 22%, Vías del NUS en igual cuantía, Autopistas del Café 2% y el Corredor Verde, donde tenía el 100%. Importante mencionar también que se dio el anuncio del cierre financiero de este proyecto, que contó con la participación tanto de la banca local como internacional. Un respaldo muy importante para la compañía, que contó también con el apoyo de Grupo Argos. Adicionalmente, Odinsa adelanta procesos de desinversión de activos que incluyen la concesión Santa Marta para Guachón y las generadoras de energía de Gena y Genpac. Por su parte, Cementos Argos anunció en el mes de agosto la adquisición de la planta en Martinsburg, en el estado de West Virginia, en Estados Unidos. Esta planta aportará a su capacidad, con su capacidad instalada de 2,2 millones de toneladas de cemento por año, un aumento cercano al 10% de la capacidad instalada total de la compañía y un 29% de incremento en la capacidad instalada en Estados Unidos, reforzando la presencia de Cemento Argos en este país y mercado cuyo potencial estratégico es enorme. Esta transacción ya cuenta con la autorización de la FTC y el cierre está programado para el día de hoy. Es importante resaltar que para el 2017 los ingresos de Cemento Argos provendrán en algo más del 70% de Estados Unidos y Centroamérica, dándole a la compañía una diversificación geográfica privilegiada, posición que ha alcanzado gracias a transacciones de adquisición como la recientemente anunciada. Resaltamos en el frente del negocio inmobiliario que tanto Situm como Pactia tuvieron anuncios importantes que se enmarcan dentro de la estrategia del holding en la rentabilización de su portafolio de inversiones. Por un lado, Pactia anunció la creación del fondo de capital privado que le permite el ingreso a un socio, que en este caso es el Fondo de Pensiones Protección, que le dará a este negocio una mayor flexibilidad para financiar su plan de expansión y estabilidad en su flujo de caja. Situm, por su parte, ha avanzado en una forma acelerada en la venta de activos. A la fecha, la compañía adelanta escrituración de lotes por cerca de 47.500 millones de pesos en Barranquilla, a lo que se suma la venta del lote del Volador de 182 hectáreas por un monto cercano a los 108.000 millones de pesos. Resaltamos como un hecho importante la licencia ambiental que fue recientemente otorgada en el proyecto Cala Blanca en la isla de Barú. Pasando a la diapositiva número 5, en materia de sostenibilidad, es muy grato el reconocimiento hecho por el Dow Jones Sustainability Index, en el que ratifica por cuarto año consecutivo tanto a Grupo Argos y a Cemento Argos dentro de este índice. Este reconocimiento es un reflejo de la consistencia en la ejecución de nuestra política de sostenibilidad y nuestro énfasis en la gestión responsable y transparente de los negocios desde las diferentes dimensiones, para generar todo ello valor de largo plazo a todos nuestros grupos de interés. Resalto, además, que Cementos Argos fue reconocida como la cementera con más alto puntaje y, por lo tanto, la más sostenible del mundo. Un orgullo y un reto muy grande hacia futuro. Antes de pasar a los resultados, que encontrarán entre las diapositivas de las páginas 5 y 12, quiero mencionar que a partir del cuarto trimestre del 2015, Grupo Argos está consolidando los resultados de su nueva filial Odinsa, por lo que estas cifras no son totalmente comparables con las del 2015. Comenzando con la diapositiva en la página número 6, los ingresos consolidados de Grupo Argos al cierre de septiembre alcanzaron los 10,8 billones de pesos, creciendo un 24% frente a la cifra del 2015. Este crecimiento se explica en gran parte por el aporte de 703 mil millones de pesos de Odinsa, que a 2015 no consolidaba los resultados y que durante este año ha visto incrementar sus ingresos en forma muy positiva con el incremento de la participación en las concesiones de ADN y BTA en la República Dominicana, que permiten comenzar a consolidar estos ingresos a partir del segundo trimestre de este año. Resaltamos también el aporte positivo del negocio de cemento, con crecimiento del 13% en los ingresos apalancados en los resultados de Estados Unidos, y la contribución de Celsia, que presenta una variación del 28% acumulado a septiembre y que confirman el proceso positivo de recuperación por el que está pasando esta compañía. Pasando a la diapositiva de la página número 7, el EBITDA consolidado asciende a 2,7 billones de pesos a septiembre, para un crecimiento en el EBITDA del 30% año a año, que es el resultado de una activa gestión de nuestro portafolio y un buen desempeño de los negocios. Resaltamos el aporte positivo del negocio de cemento, que obtuvo un incremento en el EBITDA del 30,8%, para un margen del 13% en línea con la buena gestión del mercado de Estados Unidos y el buen desempeño de Honduras y Haití. Destacamos el EBITDA de Celsia, que acumula en el año 775 mil millones de pesos, superando en casi 100 mil millones de pesos el EBITDA del año anterior como resultado de la normalización de la operación. Por su lado, el negocio de concesiones genera un aporte de 338 mil millones al consolidar Odinsa en este año. Finalmente, quiero remitirlos a la diapositiva de la página número 10 para observar cómo la utilidad neta consolidada del Grupo Argos al cierre de septiembre se ubicó en 880 mil millones de pesos, creciendo un 39% frente a 2015. La utilidad neta de la participación controladora ascendió a 258 mil millones de pesos. En la diapositiva número 11 se encuentra el balance general consolidado a septiembre de este año. Al cierre del periodo, los activos se ubicaron en 41,9 billones de pesos, creciendo un 1,7% frente a la cifra de igual periodo de diciembre del año 2015. Por su parte, los pasivos totalizaron 19,8 billones y el patrimonio, consecuentemente, 22,8 billones de pesos. Continuando con la diapositiva 12, al cierre de septiembre, los ingresos separados de Grupo Argos fueron cercanos a los 475 mil millones de pesos. Es importante resaltar que durante el tercer trimestre de 2015, se realizaron desinversiones de activos por 602 mil millones de pesos, correspondiente a la venta de acciones que Grupo Argos poseía en Cementos Argos, lo que no permite que los resultados entre los dos periodos sean comparables. Eliminando este efecto, el resultado en términos de ingresos habría presentado un incremento del 22%. En términos de EBITDA, este se ubicó en 304 mil millones de pesos, presentando una disminución como resultado también de la venta de inversiones llevada a cabo en 2015, lo que nuevamente no hace comparable los dos periodos. Igualmente, eliminando este efecto, el EBITDA se habría visto incrementado en un 24%. Finalmente, la utilidad neta separada de la compañía alcanzaría los 162 mil millones de pesos. Siguiendo a la próxima diapositiva, vemos el balance general separado para Grupo Argos. Al cierre de septiembre, los activos sumaron 16 billones de pesos, los pasivos 2 billones y el patrimonio 14 billones. En términos de deuda, como pueden observar ustedes en la diapositiva de la página 14, a septiembre 30 del 2016, la deuda de Grupo Argos a nivel separado ascendía a 1,44 billones de pesos. Resaltamos que en lo corrido del año se han amortizado cerca de 208 mil millones de pesos. Al cierre del trimestre, el indicador de deuda a EBITDA ajustado era de 4,1 veces. Cabe resaltar que el EBITDA 12 meses presenta una disminución ya que se elimina el efecto de la venta de las inversiones realizadas en 2015 por un valor de 289 mil millones de pesos. El saldo de la caja para el cierre del trimestre asciende a 165 mil millones para un indicador de deuda neta a EBITDA ajustado de 3,6 veces. El costo de la deuda a la fecha es del 11,1%, en línea con las condiciones macroeconómicas que han tenido el efecto sobre la inflación y otros indexadores. Nuestra deuda tiene un gran componente variable, estando un 53% atada al IPC y un 47% a IBR. Esta estrategia de indexación obedece a que nuestros negocios también reflejan en sus resultados este efecto por la vía de los ingresos. Resaltamos, sin embargo, que de acuerdo a nuestras expectativas y las tendencias que hemos visto recientemente, vemos hacia final del año una inflación más moderada que tendrá un efecto positivo sobre la disminución del costo de la deuda de la compañía, que se estima es de 8 mil millones de pesos a nivel separado y 46 mil millones de pesos a nivel consolidado por cada 100 puntos básicos de disminución del costo promedio de la deuda. Los invito a continuar con los resultados del negocio de cemento, que está entre las diapositivas de la página 17 y la página 19. Durante el tercer trimestre de 2015, se destaca la implementación del programa de excelencia operacional denominado por sus siglas en inglés BEST, que significa la construcción de una operación sostenible en el largo plazo. Esta iniciativa ha alcanzado un resultado tangible con ahorros estimados aproximadamente de 45 mil millones de pesos en el año. Para la compañía, la eficiencia en CAPEX y costos se ha convertido en la prioridad número uno y esperamos seguir dando buenas noticias en los avances significativos que se hagan en esta materia. Resaltamos igualmente la adquisición de la planta en Martinsburg, en West Virginia, que además de darle a la compañía una posición muy relevante en los Estados Unidos, le brinda un balance en términos de riesgos mediante la diversificación geográfica y de mercado. Esta transacción fue recientemente aprobada por la FTC y se espera, como ya se comentó, sea cerrada en el día de hoy. En Estados Unidos continuamos observando una positiva recuperación a través de los volúmenes, precios y la rentabilidad. Además, seguimos viendo con mucho entusiasmo las perspectivas de largo plazo de crecimiento en la economía estadounidense. La adquisición de Martinsburg es una prueba de nuestra confianza en ese mercado y una apuesta al crecimiento del consumo en infraestructura en ese país. Siguiendo con los resultados de las operaciones que encontrarán en la diapositiva de la página 18, el trimestre registró disminuciones en volumen, tanto de cemento como de concreto, del 7 y el 11% respectivamente, impactado por unos menores volúmenes en Colombia como resultado de la dinámica competitiva actual del mercado y el efecto del paro de transportadores en el país, además de algunos retrasos en el inicio de proyectos de infraestructura de 4G. Como líderes del mercado en el sector de la infraestructura, fuimos la compañía que más se vio afectada por la caída de la demanda de cemento a granel. Sin embargo, seguimos muy optimistas sobre la futura mejora del mercado colombiano. Tenemos la mejor propuesta de valor y de productos diseñados específicamente para la infraestructura, lo que se ha visto reflejado en los contratos que la compañía ha cerrado para proveer cemento o concreto para 25 unidades funcionales de la primera ola de 4G. Esto representa cerca de un 70% de éxito en los proyectos sacados a licitación. Resaltamos que a pesar del desafiante ambiente competitivo que evidenciamos en Colombia, los resultados de la compañía mostraron resiliencia durante el tercer trimestre, debido a una muy exitosa estrategia de diversificación geográfica, con resultados muy positivos en las regionales de Estados Unidos, Caribe y Centroamérica. Pasando a la diapositiva de la página 19, los ingresos operacionales de la compañía ascendieron a 6,5 billones de pesos a septiembre, superando en un 13% la cifra del año anterior. El EBITDA creció 14%, ubicándose en 1,3 billones de pesos, con un margen del 19% y una palanca operacional positiva fruto de la mejor eficiencia operativa. Destacamos que la regional de Estados Unidos registró un EBITDA con un crecimiento del 31%, alcanzando en el trimestre los 49 millones de dólares, resultados que fueron impulsados por el incremento de precios de cemento y concreto, el mayor y mejor apalancamiento operativo en la regional, producto de su mayor eficiencia. Igualmente, destacamos los resultados de la regional Caribe y Centroamérica, que registró un EBITDA de 47 millones de dólares, con un buen margen cercano al 33%, impulsado principalmente por el buen desempeño en Honduras y en Panamá. Pasamos ahora a los resultados del negocio de energía, que encontrarán ustedes entre las diapositivas de la página 20 y 23. En Celsia, continuamos observando una tendencia de consolidación, especialmente en el negocio de generación. Los resultados de este trimestre demuestran la resiliencia y el enfoque de la compañía en la búsqueda de la excelencia operacional que los ha llevado a alcanzar resultados sobresalientes en los últimos trimestres, luego de afrontar varios meses muy retadores por cuenta de las condiciones climáticas y la regulación energética en Colombia. Continuando en la diapositiva de la página 22, en materia de generación, en Colombia ustedes podrán observar que esta ascendió a los 1.230 gigavatios hora para el trimestre. Esta cifra representa un incremento del 15% frente al mismo periodo del año anterior, con un comportamiento positivo en la componente de generación hidráulica. Por otro lado, la generación de energía en Centroamérica registró un incremento del 1%, con las centrales hidráulicas aumentando un 38% su generación, dadas las mejores condiciones hidrológicas que se presentaron en Panamá respecto al año anterior. En materia de distribución y comercialización, el volumen de venta, tanto en el mercado regulado como en el no regulado, mostró una disminución leve del 2,3% respecto al tercer trimestre del año anterior. Este comportamiento está explicado por el menor consumo medio debido a la normalización gradual en la temperatura. Pese a lo anterior, los ingresos de distribución y comercialización del trimestre aumentaron 10,6% frente al año anterior y se explican principalmente por un aumento en los precios teniendo en cuenta unos mayores IPP e IPC por la renegociación de contratos del mercado no regulado. Continuando con los resultados financieros que podrán observar ustedes en la diapositiva de la página 23, en el acumulado del año, los ingresos en Celsia alcanzan los 3 billones de pesos, con un crecimiento del 28% frente al mismo periodo del año anterior. El EBITDA a septiembre ascendió a 755 mil millones, superando casi en 100 mil millones el EBITDA del año anterior para un margen del 32%, muy cercano al margen promedio histórico de la compañía. Los invito ahora a que nos acompañen a ver los resultados del negocio de concesiones que encontrarán ustedes entre las páginas 24 y 27 de la presentación. En el negocio de concesiones viales, la compañía alcanzó este trimestre en la adquisición del control mayoritario en el proyecto Pacífico 2, pasando de una participación anterior del 25% a una después de esta operación del 78,85%, mediante un intercambio de participaciones en otras concesiones con minoría accionaria. Resaltamos que el proyecto logró, como ya se comentó, cierre financiero gracias al apoyo de la banca local y de la banca internacional. Adicionalmente, la compañía logró la desinversión que tenía en la Sociedad Portuaria de Santa Marta y continúa con su plan de desinversión de los activos de generación en Chile y Panamá. Pasemos ahora a los resultados de las operaciones en la diapositiva de la página número 26. Durante el trimestre, la compañía en el negocio de concesiones viales, de manera agregada, continúa mostrando crecimientos muy sólidos. Por su parte, Autopistas del Café continúa presentando incremento de tráfico promedio diario y recaudo, cifras que aumentaron en 4 y 9,6 respectivamente durante el trimestre. Por su parte, las concesiones de ADN y BTA mostraron incrementos de tráfico del 8 y 11% respectivamente. En lo referente a los aeropuertos, El Dorado registró un total de 8,1 millones de pasajeros en el trimestre, lo que se traduce en un crecimiento del 3,3% frente al mismo trimestre del año anterior. Por su parte, el aeropuerto Mariscal Sucre, en la ciudad de Quito, reportó un descenso del 8% en el tráfico de pasajeros como resultado de la desaceleración económica y las menores operaciones de TAMI, la aerolínea local. Pasando a las cifras financieras, que encuentran ustedes en la diapositiva de la página 27, resaltamos cómo los ingresos operacionales al corte de septiembre ascienden a la suma de 735 mil millones, creciendo un 36%, atribuible principalmente a la consolidación de ADN y BTA como resultado de haber aumentado la participación en mayo de este año y tal como lo comentamos anteriormente. En cuanto al EBITDA, este ascendió a la suma de 372 mil millones de pesos con un crecimiento notable del 50%. Resaltamos que en los primeros 9 meses del año 2016, el EBITDA de la unidad de concesiones viales aumentó en 87% como consecuencia del buen desempeño de Autopistas del Café, que aumentó su EBITDA en 2%, y por la consolidación de las concesiones de la República Dominicana. Como se mencionó anteriormente, Grupo Argos empezó a consolidar los resultados de Odinza una vez alcanzó la participación controladora de la compañía, es decir, a partir del cuarto trimestre del año anterior. Los invito ahora para que vayamos a ver los resultados del negocio inmobiliario entre las diapositivas 28 y 31. En lo referente al negocio de renta inmobiliaria, que se ejecuta a través de Pactia, se logró la constitución de un fondo de capital privado que permitirá el ingreso del Fondo de Pensiones Protección como un tercer socio que entrará a capitalizar ese vehículo. Resaltamos también que Grupo Argos está en proceso de aportar a este fondo el Centro de Negocios Santillana en Medellín, que tendrá un impacto inmediato sobre el área neta alquilable y que, sumado a los aportes que se han realizado en 2016, deja a Grupo Argos con una contribución total para este año en el fondo de aproximadamente 135 mil millones de pesos. Es de resaltar que la compañía gestora Pactia continúa manteniendo un equilibrio accionario entre sus socios fundadores, Conconcreto y Grupo Argos. Se destaca adicionalmente que durante este trimestre Pactia logró el cierre de las negociaciones de tres nuevos e interesantes proyectos. En primer término, la construcción de un hotel Hilton en Corferias, en Bogotá, que contará con 420 habitaciones. En segundo lugar, la ampliación de la sede de EBSA en Yumbo, en el Valle del Cauca, que tendrá un área total de 3.195 metros cuadrados. Y finalmente, la ampliación del centro de distribución de Frito-Lay en Itagüí, en Antioquia, que aumentará el área alquilable en 2.684 metros cuadrados. Situm, por su lado, cerró la venta del lote del Volador, como ya se comentó, de 182 hectáreas en Barranquilla, negocio que se había adelantado desde el año 2015. Adicionalmente, se encuentran muy adelantadas en la escrituración de lotes en Barranquilla por cerca de 48 mil millones de pesos. En relación al proyecto de desarrollo en los terrenos de propiedad de la compañía en la isla de Barú, recibimos con gran satisfacción la expedición de la resolución 0330 de noviembre primero de 2016, mediante la cual se aprueba la licencia de parcelación para el desarrollo urbanístico denominado Cala Blanca, un proyecto que será desarrollado por Arquitectura y Concreto, una importante firma de desarrollo inmobiliario de la ciudad de Medellín, que de acuerdo a esta resolución esperamos que tenga inicio prontamente. Los ingresos operacionales del negocio de desarrollo urbano, es decir, de Pactia más Situm, durante el tercer trimestre del año 2016, fueron de 28.830 millones, que en su mayoría se explica por el ajuste de la escritura de unos lotes en Barranquilla, dado que en este lapso de tiempo no se realizaron escrituraciones finales. Los ingresos acumulados a septiembre son de 76 mil millones de pesos, mientras que el EBITDA ascendió a los 34 mil millones de pesos en ese mismo periodo. Pasemos ahora, finalmente, a dar un vistazo a los resultados del negocio de puertos, que encontrarán entre las diapositivas de la página 32 y 35. Es importante resaltar que durante el tercer trimestre, Compass movilizó un total de 951 mil toneladas equivalentes, incluyendo la equivalencia de contenedores y carga suelta. Una disminución ligera del 1,5% con relación a lo movilizado en el mismo trimestre del año anterior. Los puertos de Barranquilla y de Tolú mostraron incrementos significativos de carga, con el 54 y 43% respectivamente, mientras que Cartagena presentó una disminución del 38% derivado de la nueva forma y no consolidación del negocio que se realizó con APM Terminals. El tercer trimestre del año ha sido retador para la compañía, ya que se vio afectada la movilización de carga y contenedores por el paro camionero que afectó sensiblemente la carga de graneles en varios de los puertos del país. Este paro, que se presentó durante el mes de julio, tuvo un efecto rezagado sobre el mes de agosto. Adicionalmente, se tuvieron dificultades con el dragado de Barranquilla, que impidieron la atención de algunos barcos en este puerto, al tiempo que se observó la caída ya mencionada en las importaciones y exportaciones. En materia de resultados financieros, los ingresos operacionales de Compass al cierre del tercer trimestre del año fueron de 29 mil millones de pesos, registrando una disminución del 22%, cifra que no es comparable debido a la consolidación diferente de la operación de CCTO en virtud del acuerdo con APM Terminals en el puerto de Cartagena. En este Compass pasó de registrar los resultados por método de participación al pasar a tener una participación minoritaria del 49% en las operaciones de carga general y contenedores de esta terminal. Esta situación no es comparable con la que se registraba el año anterior. El EBITDA de la compañía en este periodo fue de 8 mil millones de pesos por un margen del 27%. Me gustaría terminar esta intervención antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, destacando que, como en el último semestre del año anterior, quisiéramos reafirmar nuestro compromiso con el mercado de posicionarnos como una plataforma de crecimiento regional con un claro foco estratégico en negocios de alto potencial, como lo son el cemento, la energía, las concesiones y el desarrollo inmobiliario. Estos sólidos resultados refuerzan nuestro optimismo y nos animan a continuar buscando opciones selectivas y rentables para el crecimiento de nuestras filiales, siempre alineado con nuestra estrategia. Les agradezco la presencia en esta conferencia y le pido al operador que pueda dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual estamos a su disposición.
En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer preguntas. Si quiere retirar su pregunta en algún momento, simplemente pulse la tecla numeral. Nosotros haremos una pausa para recopilar la lista de turnos de preguntas y respuestas. Y su primera pregunta viene de la línea del señor Jairo Agudelo de Bancolombia.
Sí, buenos días. Yo tengo dos preguntas para hacerles. La primera es en relación con el negocio de Pactia. Pues ustedes mencionan que hicieron aportes de equity, pues caja o el aporte que van a hacer del Centro Empresarial Santillana por edad de 135 mil millones de pesos. Yo quisiera saber si con esto cumplen como los aportes que tenían específicos para los próximos años o qué tanto aporte adicional van a tener que hacer. Y juntándola con el tema de protección, con este fondo de capital privado, si de pronto ese fondo de capital privado podría entrar a apalancar ese proyecto de forma que ustedes no tengan que hacer los aportes de equity que tenían pensados, o sería como un aporte adicional a lo ya pactado entre ustedes y con concreto que pueda apalancar mucho más el crecimiento de Pactia. Y la segunda pregunta es en relación más que todo con la expansión de las compañías, de las filiales, digámoslo así, de las subsidiarias, y más específicamente en dos compañías que son Odinsa y Celsia. En el caso de Celsia, yo quisiera saber ustedes cómo ven el proyecto de Porvenir 2, si lo ven realizable en el corto plazo porque digamos que ya en los resultados financieros de Celsia se ve una mejora importante en los indicadores de endeudamiento. Y lo segundo, frente a Odinsa, y digamos con la transacción que ustedes acabaron de hacer del aeropuerto El Dorado, la pregunta es cómo va el proceso de la venta de esos generadoras de energía en Chile y en Panamá, y con esta venta que acabaron de hacer del 12% del puerto de Santa Marta, ¿cuántos recursos esperan ustedes obtener? Y si esos recursos serían suficientes para las necesidades de equity que tiene Odinsa en los proyectos de 4G, o si necesitarían algún otro tipo de capitalización o de venta de participaciones en proyectos o algo por el estilo para poder aportar esos aportes de equity. Muchas gracias.
Jairo, muchas gracias. A ver, vamos a coger la pregunta, tiene varios capítulos, vamos a irlo cogiendo por partes, pero te agradezco porque son muy interesantes puntos de esta organización. A ver, vamos a tratarlo como entre varios. El primer punto de los aportes a Pacte, al fondo inmobiliario. Yo recuerdo la estructura es haber colocado los activos inmobiliarios que estaban en un patrimonio autónomo, en un fondo de capital, donde entra protección, como se explicó. Yo le voy a dar la palabra a Alejandro Piedrahíta para que les dé un poco más de detalle de la estructuración, pero hay que resaltar que la sociedad gestora, continúa siendo 50% de Concreto y 50% nuestro. Entonces, lo que se da acceso es al fondo donde quedan parqueados los activos inmobiliarios. Yo le voy a dar el paso a Alejandro para que les amplíe un poquito de eso y después hablamos de Celsia, de Porvenir y de Odinsa.
Jairo, muy buenos días. A ver, el tema de Pacte yo creo que vamos en el camino correcto y eso le genera una tremenda flexibilidad en capacidad de crecimiento a este nuevo fondo de capital privado. Les vamos a explicar un poco cómo es la dinámica de la transacción. Nosotros, con estos aportes que se terminan en el año 2016, que son del orden de 135 mil millones de pesos, nos quedarían por aportar hasta el año 2018 otros 180 mil millones de pesos adicionales. Con la entrada de protección, pues básicamente los aportes que ellos van a poner son aportes que pueden ir hasta el año 2018, hasta, como se tiene el plan de inversiones, alrededor de 600 mil millones de pesos adicionales. Entonces, ¿qué eso es lo que eso que permite? Lo que eso permite son dos cosas. La primera, que la compañía tiene digamos, una capacidad patrimonial, o en este caso el fondo de capital privado, para ser más precisos, tiene una capacidad patrimonial mucho más fuerte para apalancar nuevos proyectos y crecer de una forma más rápida. Es decir, que en la medida que tenemos esa inyección de equity por parte de protección, podemos aumentar el tamaño de la torta de una manera mucho más rápida. Obviamente, como siempre lo ha hecho Pactia, muy enfocado en proyectos que sean rentables y siendo muy juiciosos dentro del análisis. Pero al mismo tiempo, lo que eso permite, que va un poco dirigido a tu pregunta, es que ya nosotros esos aportes de 180 mil millones de pesos no los tendríamos que hacer. Sin embargo, dentro de la negociación, tanto con Concreto como Grupo Argos, quedamos con la opcionalidad, es decir, que tenemos el derecho, mas no la obligación, que si en un momento dado se necesitarían poner aportes de equity, nosotros también podríamos hacer esos aportes, pero no estamos obligados. De esa manera, con los aportes que entran por el lado de protección, nosotros hoy no tenemos ningún tipo de obligación de poner 180 mil millones de pesos restantes de aquí al año 2018. Los aportes que hicimos hasta este año, por esos 135 mil millones de pesos, ya quedan acotados. Pero la compañía, o en este caso el fondo de capital, sigue con su capacidad de expansión de la mano de ese nuevo socio que es protección.
Perfecto, Alejo,
Muy
qué
bien.
pena y qué pena si me permite
Dale,
antes de la
dale.
segunda pregunta, como una anotación ahí. Pero entonces, si ustedes no hacen esos aportes de 180 mil, aún quedarían con el 50% de la sociedad gestora, porque lo que se había dicho en un inicio era que ustedes iban a quedar con el 50 una vez terminaran con los aportes de equity, o con concreto no las
Claro.
va a hacer, o cómo sería ese movimiento.
Claro, ahí es muy importante dentro de la estructura y eso en su momento lo presentó Pactia. Aquí hay dos vehículos. Uno, que es digamos, la sociedad gestora, que es un poco la encargada de tomar muchas de las decisiones, donde esa sociedad gestora seguimos con Concreto y nosotros con el 50 y 50. Es decir, las decisiones políticas se siguen manteniendo en cabeza de Conconcreto y de Grupo Argos, 50-50. El fondo de capital privado ya obedece entonces a la posición económica, donde en la posición económica, tanto Conconcreto como nosotros, de alguna manera quedamos ya diluidos. Lo importante es que quedamos diluidos económicamente, entrando con, en este caso, Protección con una participación cercana al 4%, pero con, vuelvo y repito, con la idea de que esto tenga un tamaño de torta mayor. Entonces, económicamente nos diluimos a través del fondo de capital privado, pero en el vehículo que es la sociedad gestora, que es de alguna manera la que maneja los derechos políticos y toma decisiones, pues básicamente seguimos con Concreto y nosotros con el 50-50.
Muy bien, Jairo. Si quieren, doy paso a la segunda pregunta, que tiene que ver con Porvenir y especialmente expansión de las filiales. A ver, Porvenir 2 es un proyecto que Celsia sigue avanzando en la estructuración con un equipo muy sólido de profesionales, con muchísima energía y dedicación para llevar el proyecto hasta un punto donde la toma de decisión de su inicio nos garantice que en ese momento los niveles de incertidumbre pues sean los menores posibles. En ese sentido, la compañía está saliendo a un proceso de ofertas de distintos capítulos de EPC, obras civiles, obras electromecánicas, tunelería y vías de acceso. La licencia ambiental está absolutamente lista, se está terminando con todo rigor el inventario predial, se está adelantando las consultas con las pocas comunidades o pobladores que hay en la región, y se están terminando todos los procesos de estructuración de ingeniería del proyecto. Nosotros estimamos que es muy importante para un proyecto de esta magnitud disminuir hasta donde sea posible los grados de incertidumbre con un muy profundo análisis de ofertas, con una ingeniería totalmente de detalle y con toda la certeza predial y de licencias para poder arrancar el proceso. Yo esperaría que durante el primer semestre del año 2017 la compañía pueda tomar una decisión sobre el inicio de ese proyecto, bien positivamente, o bien la definición de cuándo se haría en el tiempo, y además de la estructura societaria que se utilizaría para el mismo. De manera que el avance es muy positivo, el avance es muy satisfactorio. Este es un proyecto que tiene unos indicadores muy buenos desde el punto de vista ambiental. El área inundada del proyecto es 8 veces menor en comparación con proyectos equivalentes. El impacto ambiental es mínimo en comparación con cualquier otro proyecto. Pero a pesar de todas esas bondades, queremos tener el mayor grado de certeza y certidumbre sobre no solamente las cifras, sino cómo fluya el proceso de construcción del proyecto. Eso es especialmente crítico en este tipo de iniciativas. De manera que continuamos con mucho optimismo y yo esperaría que durante el próximo año podamos tomar una decisión cuando tengamos todos los elementos sobre la mesa. En el caso de Odinsa, pues creo que se comentó adicionalmente en el conference call. Odinsa está hoy concentrada en 2 proyectos en operación, que son ADN y BTA en la República Dominicana y AKF en Colombia, 2 proyectos maduros en ejecución, con flujos, con crecimientos de su tráfico, el de ADN y BTA en dólares. De manera que eso le da una estabilidad de flujos muy interesante a la compañía. En los 2 es el accionista controlante y por lo tanto consolida sus resultados y sus flujos. 2 proyectos en construcción, una IPP privada que es la malla vial de Los Llanos y otra que es Pacífico 2. en las dos igualmente en condición controlante, y ya comenté sobre Pacífico 2. Este es un proyecto de la primera ola, tal vez de los más interesantes, por cuanto es un proyecto que tiene ya la licencia ambiental completa, el 97% de los predios solucionados, tiene cierre financiero, tiene, digamos, vigencias, garantía de vigencias futuras en dólares por la estructuración como la tiene del 50%, tiene garantías de diferenciales de tráfico, de manera que es un proyecto que en su conjunto, no solamente desde el punto de vista de ingeniería, sino de estructuración financiera, es tal vez uno de los más atractivos de las tres olas de cuarta generación que hay licitados y en construcción. Y en cuanto a los aeropuertos, pues ya hemos comentado la participación que hace Grupo Argos de un 30% adicional en el aeropuerto El Dorado, una concesión que pues viene creciendo muy importantemente, como también comentamos. De manera que eso deja a Odinsa con un pipeline muy balanceado, con posiciones controlantes entre los activos que tiene para construir y los activos que tiene para operar y mejorar, como los que ya mencioné en el pasado. Respecto también a los procesos de desinversión de Odinsa, por el momento yo comentaría que los procesos siguen su curso. Tanto la planta de generación de Gena como la de Genpac en Panamá y Chile respectivamente. Hay un proceso abierto con ofertas de algunos interesados que no se ha concluido, de manera que simplemente decirles que los dos procesos están activos y positivamente vamos avanzando en los dos. En cuanto a la desinversión del 12% en la sociedad portuaria regional de Santa Marta, esta sí efectivamente esta semana pues se anunció el cierre al grupo Davón, donde además Mitsubishi Corporation tiene una participación relevante. Eso le permite a ese consorcio aumentar cerca del 20% de la participación en esa facilidad portuaria. Es una operación que le representa a Odinsa algo más de 40 mil millones de pesos de una desinversión, y que no tenía sentido por ser una participación pues minoritaria en una facilidad portuaria, además que para el caso de nuestro negocio de puertos pues ya tenemos, digamos, un abanico de posiciones portuarias suficientemente grande e importante, no solamente sobre el Atlántico sino sobre el Pacífico, donde además quisiera resaltar el inicio la semana anterior de la operación de Agua Dulce. Este es un proyecto especialmente importante no solamente para el país, sino para Compass. Agua Dulce es un puerto donde se han invertido con el Singapore Port Authority y Ichi cerca de 450 millones de dólares. Un puerto que tiene 14 y medio metros de calado natural, permite barcos pues post-Panamax de acceso, y allí Compass está terminando la construcción de una plataforma y un terminal de graneles sólidos y cargas sueltas, que será el puerto de mejor capacidad y más eficiente sobre el Pacífico en Colombia, que lo está desarrollando 100% Compass. De manera que ese es pues un recuento de los procesos de desinversión, Jairo.
Muchas gracias, doctor. Muy claro.
Bueno, señor.
Tomando la siguiente pregunta, Catherine Ortiz, de Corredores da Vivienda.
Hola, buenos días. Ahí me escucho. Hola.
Sí, Catherine, buenos días.
Muchas gracias por los resultados. Tengo dos preguntas, de hecho, una siguiendo pues la pregunta anterior de Jairo Agudelo. Respecto del proyecto Porvenir 2, ¿nos pueden contar un poco, pues, de llevarse a cabo, cómo estarían pensando la financiación de este proyecto y a cuánto podría ascender, si estamos hablando del mismo monto de hace un tiempo de alrededor de 850 millones de dólares? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es respecto de lo que mencionaron anteriormente del desarrollo urbanístico en Barú. Quisiera saber de qué tamaño es ese proyecto, en términos de metros cuadrados, hectáreas, el socio o el constructor o desarrollador del proyecto, qué experiencia tiene pues en este tipo de proyectos, y en cuánto tiempo podría desarrollarse el mismo. Y la última pregunta es, quisiera tener un mayor detalle de cómo va el avance de las desinversiones para financiar la adquisición de Odinsa y de Opain, pues un poco más detalladamente, cuánto llevan pues ya el portafolio de tierras en total para estas dos adquisiciones y de demás activos del portafolio. Y pues si nos pudieran dar una guía de cómo esperan que quede el indicador de deuda después de estas adquisiciones. Gracias.
Muy bien, Catherine, muy buenos días. A ver, voy paso a paso. Porvenir 2. Como lo comenté, estamos en un proceso en Celsia de una, digamos, proceso de ofertas ya de muchísimo más detalle, ofertas indicativas. No son ofertas compromisorias, vinculantes, pero sí indicativas de detalle que nos permitirán afinar las cifras finales del valor del proyecto. Esa es precisamente la razón de poder invertir este tiempo en muchísima ingeniería y en muchísimo proyecto de planeación y de conocer muy en detalle todas las cifras. Nosotros estamos estimando un costo cercano a los $800 millones en el proyecto. Este es un proyecto de 352 megavatios de energía, que estimamos alrededor de $2,200 por kilovatio en el costo instalado. Y como yo lo dije, las características técnicas del embalse, es un embalse pues bastante razonable, una presa en concreto compactado con rodillo, que permitiría hacer una gran eficiencia en la construcción. Recuerden que el sitio de la presa está cerca de 12 kilómetros de donde está una de las plantas de generación de Argos, de producción de cemento de Argos, pero además en una formación calcárea muy importante donde están las minas de caliza que proveen la planta de Nare. Hay agregados abundantes, de manera que la construcción en concreto compactado con rodillos será pues digamos una gran ventaja para este grupo como un todo en ese proyecto. No tenemos una definición de la estructura de financiación y cómo se va a hacer. Eso será un proceso que vamos a adelantar una vez tengamos la cifra completa. Pero como bien lo resaltabas tú, pues los resultados operacionales de Celsia pues son muy satisfactorios. La recuperación de los niveles de caja, la baja en los ratios de deuda neta EBITDA, pues la ponen en una situación pues bastante más cómoda que la que teníamos anteriormente. Eso nos da muchísima flexibilidad y siempre pues habrá una buena gama de opciones para financiar este proceso, desde hacerlo pues totalmente propiedad de Celsia, invitar coinversionistas en la ejecución, invitar otros socios y buscar líneas directas de crédito, off-takers de energía. Todas las alternativas están siendo estudiadas hoy por Celsia, pero lo importante es que es un proyecto de unos maravillosos indicadores, de muchísima eficiencia, una empresa muy razonable, un proyecto que tiene un muy bajo impacto ambiental, de manera que creemos que va a ser un proyecto sumamente generador de valor para esta organización. En su momento, cuando ya tengamos elementos más definidos del valor del proyecto, pues estudiaremos alguna de las alternativas de financiación que comenté, pero todas están hoy sobre la mesa. La segunda pregunta tiene que ver con Barú. El tamaño del proyecto, este es un proyecto que vamos a desarrollar en una porción de la tierra que tenemos. Costaría de 4 etapas de construcción, lo va a desarrollar Arquitectura y Concreto, una de las firmas de mejor reputación, experiencia y calidad de desarrollo inmobiliario, en un terreno de cerca de 60 hectáreas. Contaría con un hotel de 5 estrellas con un beach club y tendría aproximadamente 200 residencias distribuidas entre townhouses y casas de playa, con un enorme cuidado del medio ambiente, dejando unas zonas de reserva de bosque seco tropical sumamente bonitas que protejan el área. Son cerca de 60 hectáreas en un sitio pues privilegiado en Colombia. Estamos muy entusiasmados con ese proyecto. El rol de Grupo Argos allí a través de el desarrollo inmobiliario es de aportar la tierra y esperamos unos ingresos por esta desinversión de alrededor de 100 mil millones de pesos, algo más de 100 mil millones de pesos. Y como comenté, ya salió la licencia de urbanismo, la licencia ambiental y arquitectura en concreto, que es el encargado del desarrollo y ejecución del proyecto, está procediendo ya a la comercialización de inmuebles y a toda la gestión comercial. De manera que este ya es pues un hecho que se empieza a desarrollar. Con respecto a las tercera parte de la pregunta, que es el avance en la desinversión de algunos activos inmobiliarios, le voy a dar la palabra a Alejandro.
Perfecto. Yo quisiera inclusive complementar lo que ahorita mencionaba Jorge Mario sobre, digamos, la estructura del proyecto por venir. Y inclusive algo que me parece que es fundamental que se entienda, y es todos los proyectos de naturaleza Greenfield en términos generales en el mundo de energía como concesiones, muchas de estas financiaciones tienen un componente de Project Finance muy relevante. Y ese componente de Project Finance, al final del día, si bien es cierto, cuando uno tiene participaciones mayoritarias, por normas NIF, estamos obligados a consolidarlo en nuestro balance desde el punto de vista de riesgo crediticio. Esa es deuda que es sin recurso. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de las calificadoras, esa deuda, obviamente también con los ingresos generados, no es tomado en cuenta en alguna medida en los indicadores de apalancamiento. ¿Por qué hago este anuncio? Porque cuando nosotros vamos a consolidar en Grupo Argos Opaín tiene también un nivel de apalancamiento que está por los lados superiores de $1 billón, que es $1 billón que inclusive vamos a empezar a consolidar. Sin embargo, cuando uno mira la estructura de financiación de Opaín, ese endeudamiento es sin recurso tipo Project Finance. Entonces, obviamente, ese es el tipo de estructuras que vamos a seguir viendo en muchos de los desarrollos de estos negocios, que además es la buena práctica a nivel mundial de la financiación de los proyectos. Entonces, me parece que eso es muy importante porque es algo que ustedes van a ver recurrente, no solamente en Porvenir, sino también con algunas cosas que en estos momentos, con la deuda actual, está haciendo adicionalmente Celsia. Sobre la financiación, usos y fuentes para Odinsa y Opaín, los grandes números. Recordemos que nosotros hemos venido con una estrategia de desinversión que básicamente se divide como en dos bloques. Unos bloques, acciones, con las cuales de alguna manera seguimos con nuestra capacidad de control de negocios estratégicos. En este año nosotros hemos hecho desinversiones de acciones preferenciales de Suramericana y acciones ordinarias de Bancolombia. Eso nos ha dado recursos por los lados un poco más de 280 mil millones de pesos, pero adicionalmente hemos venido haciendo un trabajo supremamente juicioso con el equipo de Situm para mirar venta de activos y de terrenos que en un momento dado consideramos que ya llegaron a su punto de madurez y que desde el punto de vista de alocación de capital para Grupo Argos, pues es una forma eficiente de poner ese dinero en otro lado. Esas desinversiones en este año están por los lados más o menos de los 200 mil millones de pesos. Entonces, si ustedes suman esos dos valores, ahí tenemos alrededor de unos 480 mil millones de pesos más o menos de recursos para financiar Odinsa y Opaín. Sin embargo, estamos mirando otro tipo de desinversiones que en estos momentos están en camino en el negocio inmobiliario para obtener entonces recursos adicionales y tener el fondeo completo de las operaciones. Como ustedes saben, en el caso de Odinsa, estamos hablando de una operación que puede estar más o menos en los 800, más o menos 845 mil millones de pesos. Dentro de nuestro análisis, creemos que la estructura va a estar por los lados, de las, digamos que se queden en acciones de grupo, puede estar entre el 60 al 70%. Eso nos da que en caja, lo que nosotros teníamos que entregar en caja son entre más o menos 250 a 300 mil millones de pesos. Ese dinero ya lo tenemos proveniente de las desinversiones de Sura y Bancolombia, como les mencionaba. Por el otro lado está entonces también Opaín. En Opaín, recuerden que son una transacción de 480 mil millones de pesos que está dividido en dos pagos. Un primer pago que se tiene que hacer con una serie de hitos que se tienen que cumplir este año y otro segundo que se hace en el mes de mayo. Eso da más o menos alrededor de unos 290 mil millones de pesos para este año. De esos 290 mil millones de pesos hay un componente importante en caja, producto de la desinversión de algunos activos, y al cierre del año vamos a tener recursos adicionales por otros varios, más o menos unos 70, 75 mil millones de pesos adicionales, y con eso vamos a tener, digamos, la caja completa. Posiblemente tengamos que tener unos créditos de muy corto plazo, unos créditos puentes, un poco por el tema de timing de la venta de esos activos, pero eso no afecta de manera significativa nuestros indicadores en un momento dado. Sobre la pregunta entonces del indicador, fíjense que con la deuda bruta, no deuda neta, la deuda bruta sobre EBITDA para septiembre de este año está en 4.1, y nuestra estimación, con todo lo que les explicaba ahora, es que a nivel de diciembre, pues posiblemente ese indicador esté más por los lados de 3 veces aproximadamente. Entonces, como ven ahí, lo que estamos viendo es una estrategia de alguna manera de alocación de una manera eficiente de los recursos, donde mucho entonces es tierras ya maduras hacia activos productivos, como es el caso de Odinza y Opaín.
Ok, dos preguntas, pues como para complementar. Una, ¿Opaín lo consolidaría Odinza o Grupo Argos? Y la segunda es de las tierras de Situm que mencionabas de 200 mil millones de pesos, ¿estamos hablando de qué área de venta y el promedio de venta por metro cuadrado de esas tierras?
A ver, sobre la primera, la consolidación la hacemos nosotros como Grupo Argos. ¿Por qué razón? Porque recuerden que hoy Odinza tiene el 35% de Opaín, entonces no consolida, va por método de participación, y nosotros quedaríamos con el 30% directamente de Opaín, pero por tener una participación del 35% en Odinza, quedaríamos de manera consolidada con el 65%, entonces Grupo Argos sí consolida a Opaín una vez se cierre la transacción, por un lado. Por el otro lado, lo que nosotros podemos hacer es el hablar de promedios en venta de tierras nos parece que es un tema que es muy peligroso. ¿Por qué razón? Porque cada tipo de tierra, dependiendo de su uso, tiene unos valores promedio diferentes. Entonces, más bien, lo que nosotros podemos hacer es ponerlo en la página de manera pública y se los anunciamos con un correo electrónico, decir de alguna manera, con más nivel de detalle, cada una de las tierras o cada uno de los lotes que se vendieron en Barranquilla, cuál era la destinación específica y cuál fue el valor que se hizo de cada transacción. Porque si nos ponemos a hablar aquí de ley de promedios, podemos caer en errores que pueden o inflar o pueden poner unos valores más bajos. Entonces hay que entender específicamente cada tipo de activo, cuál es la destinación que tiene, el precio negociado, para que ustedes tengan la información completa. Lo ponemos.
Perfecto, muchas gracias.
La siguiente pregunta, Edgar Romero, de BBVA.
Buenos días, gracias por la presentación. Ya han respondido algunas preguntas. Tengo una relacionada con la tierra en Barú. Pues la semana pasada la Corte Constitucional pues tuvo un fallo en el cual pues frena un proyecto grande que tenía valor en mi IFONADA. Vemos que de alguna forma pues ellos son vecinos de ustedes. Me gustaría saber pues esto, ustedes cómo creen que los va a impactar y si de alguna forma existe algún riesgo para que en algún momento en el futuro pues tengan un problema similar al que les estoy contando con este fallo. Eso por un lado. Otra pregunta es, me gustaría saber cuál es el valor de la venta del lote de 182 hectáreas que hicieron con Amarillo. Y ya hablaron un poco el tema de la entrada de protección. Me gustaría saber las estimaciones que podemos tener, digamos, para finales del 2017, de ese patrimonio autónomo, ¿cómo quedaría la participación, pues, ya de los tres, ustedes, con concreto y protección? Gracias.
Muy bien, Edgar, con mucho gusto. Yo tomo el primer punto. Efectivamente, la semana pasada hubo el fallo al que usted se refería, que ratifica la necesidad de realizar una consulta previa con algunas comunidades en el área de influencia del proyecto que usted mencionó. Ese proyecto es al lado de lo que se conoce como Playa Blanca, que es una pues propiedad que está al sur, bastante más al sur de la propiedad que tiene Grupo Argos en esa isla. En nuestro caso, los terrenos no tienen presencia de comunidades algunas. En Playa Blanca hay unos asentamientos de comunidades que son los que están en discusión sobre la necesidad o estaban en discusión la necesidad o no de realizar las consultas con comunidades. Esa es una situación que hay en esa tierra en particular de Playa Blanca. En nuestro caso, no hay comunidades. La tierra del Grupo Argos no tiene presencia de comunidades y todo el proceso de consultas necesarios y de licenciamiento ambiental y de licenciamiento de parcelación ya fue ejecutado, aprobado y otorgado por las autoridades, de manera que en nuestro caso no tiene ningún efecto y, como lo comenté, pues el proyecto ya tiene todos los permisos y está saliendo a ventas, de manera que no es aplicable para nosotros. El segundo punto es sobre la venta del lote que se denomina el Volador a Amarillo. La venta totalizó algo más de 108 mil millones de pesos. Y en cuanto a las participaciones específicas, repito, la gestora continúa siendo una sociedad 50-50 con concreto y Grupo Argos, que es la que toma las decisiones políticas del fondo. Y en cuanto al fondo de capital privado, las participaciones resultantes serán de, con concreto, con el 47%, Grupo Argos con el 37% y Protección con el 16%, con un aporte de 300 mil millones de pesos. Digamos, esos datos son para un aporte de 300 mil.
Bueno, muchas gracias.
Con mucho gusto.
Siguiente pregunta, Carlos Rodríguez, de Credicorp Capital.
Señores, muy buenos días. Muchas gracias por la conferencia. Tengo dos preguntas. La primera relacionada con Odinza, y quiero saber qué pasaría en el evento en el cual Odinza no puede hacer las desinversiones y no pueden llegar a un acuerdo de GENA y GENPAC. ¿Qué alternativas se podrían ver o cuándo se podría dar una capitalización por parte de Grupo Argos? Y la segunda pregunta, me gustaría que repitieran, por favor, el target de deuda bruta y deuda neta sobre EBITDA a junio del 2017, después de la operación de Odinza y la operación de Opaín. Muchas gracias.
Carlos, con mucho gusto. Las desinversiones pues avanzan a ritmo satisfactorio y pues hay varios interesados en ellas, de manera que pues tiene poca probabilidad de no ejecutarse, pero en cualquier caso, eso es una parte de los recursos que tiene la compañía, pero hay otros, como ya indicamos, como las desinversiones de otras participaciones, entre ellas la portuaria que acabamos de anunciar, bienes raíces que tiene la compañía de oficinas que pueden desinvertirse y otros que no son necesariamente operativos para cubrir las necesidades de capital que tenga. De manera que pues Odinza tiene pues bastantes opciones de desinversiones, entre ellas estas que se están manejando, y la flexibilidad financiera para garantizar los equities que necesita aportar en los proyectos. Como ya dijimos, hay dos proyectos en construcción, pero además hay unos flujos importantes de los activos que ya están estabilizados. AKF y las autopistas de la República Dominicana, que tienen flujos pues además en dólares, de manera que Odinza tiene por sí sola un buen abanico de posibilidades de alocación interna de capital para cumplir con los equities, que no hacen previsible pues que tenga que recurrir a fuentes distintas a las que ya tiene planteadas. Le voy a dar la palabra a Alejandro para que vuelva a contarles sobre los targets de deuda bruta y de deuda neta sobre EBITDA.
Sí. A ver, hay una cosa que es muy importante recordar, y es que los indicadores, cuando nosotros hablamos de deuda EBITDA, nosotros tomamos una cosa que se llama el EBITDA ajustado, y básicamente el EBITDA ajustado, en el separado, recuerden que cuando uno se pone a mirar la información financiera del separado de Grupo Argos, pues tiene una cantidad de elementos que no necesariamente representan caja, y por eso las calificadoras nos obligan a hacer unos ajustes pasando del EBITDA contable a una cosa que es el EBITDA ajustado. Y se los voy a recordar porque es relevante. Nosotros al EBITDA contable tenemos que restarle la participación neta en resultados de asociadas y negocios controlados. Le tenemos que sumar los ingresos por dividendos de compañías controladas. Le tenemos que restar los ingresos por actividad financiera contable. Le tenemos que sumar dividendos por compañías no controladas y le tenemos que sumar los ingresos por producto de desinversión. Inclusive, este cálculo está disponible en la página de internet con todo el nivel de detalle histórico para que ustedes efectivamente tengan esa información. Entonces, ese es el EBITDA, de alguna forma, que refleja más la posición en caja que tiene Grupo Argos de manera separada. Si uno toma ese EBITDA a septiembre del año 2016, que cierra con un nivel de apalancamiento cercano a 1.44 billones, que con respecto a hace un año es una disminución de apalancamiento en alrededor de 200 mil millones de pesos, eso hace que nuestra deuda bruta EBITDA esté en niveles de 4.1 veces. Como a diciembre, nosotros vamos a tener inclusive, producto de otras desinversiones, nuestro estimado es que el EBITDA como tal, ajustado, pues tenga un incremento. Ese incremento, dado entonces un saldo de deuda que podría estar levemente superior a 1.44 billones, producto de esos timing que yo les mencionaba ahorita, hace que nuestro indicador cierre en un nivel cercano a 3 veces EBITDA. Ese sería entonces como la forma como nosotros estamos cerrando el indicador de apalancamiento para el año 2016.
Ok, muchas gracias. Y una última pregunta, por favor, con respecto a los proyectos de 4G y específicamente el de Pacífico. Me gustaría saber cómo van a ser los aportes de equity, si son 100% equity o tienen algún grado de apalancamiento, y cómo fue la negociación de los bancos con respecto a las garantías bancarias y qué tan líquidas fueron esas exigencias por parte de los bancos.
Bueno, el financiamiento tiene un componente de equity, algo menos del 30%, el 70% es deuda, que seguramente, como ya se explicó en el caso de la conferencia de OINSA, está en dos tramos, una parte que se hace internacional con el barco Itaú y una porción restante, esa es por alrededor de $250 millones, y después hay una porción equivalente cerca de 450 mil millones de pesos en pesos que fue otorgada por el Banco de Bogotá y por la vivienda en ese caso. Esa facilidad de crédito pues ya está cerrada y en unas condiciones muy competitivas de costos para Odinsa, y el 30% será el equity que tenga que poner Odinsa durante los próximos 4 años que dura la construcción de las 6 unidades funcionales. De las 6 unidades funcionales, la primera unidad funcional, que es la reconstrucción de la vía entre La Pintada y Primavera, fue entregada además satisfactoriamente como la primera unidad en el pasado mes de octubre, es decir, hace menos de un mes. Y el proyecto en las otras etapas incluye la construcción de la doble calzada entre La Pintada y Bolombolo, la construcción de un doble túnel de 2.5 kilómetros en cada uno de los 2 tubos, es decir, 5 kilómetros de tubos de túneles en Mulato y los puentes de paso sobre el río Cauca, van a iniciar o están iniciando mediante la conformación de un consorcio entre Odinsa y Construcciones El Cóndor, que va a producir una enorme sinergia en la construcción, porque hay que considerar que Construcciones El Cóndor además es el constructor de Pacífico 3, una obra pues vecina de Pacífico 2, de manera que ese es un proyecto que ya está entrando y fue financiado de esa forma.
Ok, muchas gracias.
Con mucho gusto.
En este momento damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Cedemos la palabra a los panelistas para los comentarios finales.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por las preguntas. Les reitero, el equipo de relación con inversionistas y todos nosotros en Grupo Argos quedamos a disposición de cualquiera de ustedes que pueda tener alguna inquietud adicional. Un saludo muy especial al grupo de analistas e inversionistas que se encuentran visitando alguna de las plantas de Cemento Argos y que nos acompañan desde allá. Espero que tengan una muy buena visita a esta planta. Y les agradezco de nuevo en nombre de todo este equipo la compañía de esta conferencia. Muchas gracias.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse.